SER Podcast.
¿Saben qué pasa? Que veo a veces fotografías o noticias a lo largo de la semana y enseguida pienso, a ver qué van a pensar de... Tengo que preguntarles qué opinan, qué piensan de esto a mis amigos del cancaneo que está ahora. Y es esta semana son Carla Berrocal, ilustradora y dibujante. Hola, Carla.
Hola, buenos días.
Está Carlas Cuevas, cómico, actor y muchas cosas, guionista, muchas
Papagayo.
Cosas más. Sí, lo que se tercie. Y Paloma Rando, columnista del País, guionista de televisión. Que os diré ahora, es a una ver. Foto que vi de la visita esta de Zelensky, la reunión de Zelensky, líderes europeos, a la Casa Blanca. Y hay una foto en la que Donald Trump les está enseñando una estantería como un aparador lleno de gorras.
A un euro la traigo, a un euro.
Independiente del Zara, tranquilamente, aquí, sí. Enseñándote gorras.
Pero es que además es muy peculiar la gorra en concreto que está enseñando en la fotografía, porque en la gorra pone four more years. Sabemos si es de las elecciones anteriores o si es lo que él pretende.
O está anunciando algo ahí con la gorra.
Yo estoy muy tentada de comprarme una de Make America Gay Again.
Gay sí. Again.
Gay Again, que las venden, que son buenísimas. Sí.
Esa seguro que no estaba
no,
ahí.
Esa no, bueno, creo.
Yo es que no quiero que os pongáis ese tipo de gorras porque de lejos lo voy a
de
confundir.
Confunde,
es como, ¿os acordáis de los skins y los Redskins en los 90?
Sí, sí, sí.
Que de lejos no podías distinguir a uno del otro.
Sí.
Y uno te iba a pegar y el otro te iba a defender. Sí. ¿Sabes? No quiero eso.
No quieres volver
a ese
momento. Se agradece o no, porque a mí me gustaría ver la cara de Zelensky, Macron, de Rute, si es que estaba, no, porque seguro que le encantó todo, el pelota este, pero
es un poco como el cuento del emperador, ¿no? Que está en pelotas y todo el mundo hace como que está vestido, ¿no?
Sí. Pero estamos esperando que salga alguien para decir que están pelotas.
La cara de Zelensky por lo menos sí la vimos en el momento en el que Trump le está diciendo que Washington es la ciudad más insegura del mundo, y claro, Zelensky no puede evitar poner una mueca que al momento corta porque él sabe que no puede, que todo el mundo le está viendo.
Esta semana ha habido competición de muecas paradas, porque la de Pedro Sánchez, cuando aquella dijo Checoslovaquia, también fue una mueca echada para adentro muy gorda.
No sé si para contrarrestar o contestar a Trump, la estrategia que está siguiendo el gobernador de California, no sé si sabéis que está a través de las redes pensando hacer sus propias gorras, le está contestando a todos los mensajes como hace Trump, casi en mayúscula y demás. ¿Creéis que esta es la manera a veces de luchar contra esto, ponerles el espejo?
No sé cuál es la manera, porque a ellos cualquier espejo les gusta, ¿no? Entonces parece que cualquier elemento a la contra, incluso burlándose de ellos, lo que hace es echar más gasolina a sus ideas. Trump en realidad surgió porque Obama hizo un chiste sobre él en la cena de corresponsales.
Es verdad.
Entonces, todo lo que les ataque de alguna manera, tienen unos egos tan desmedidos que todo lo que les ataque de alguna manera solo es gasolina para activarlos más.
Yo creo que estamos en territorio tan desconocido con esta gente que cualquier cosa nueva que se haga, hay que ver qué pasa. Porque todo lo que está pasando no ha pasado nunca. Y esto es muy divertido, ver a los tertulianos de Fox, que son los más pro-Trump que hay, diciendo, es impropio que un gobernador escriba esas cosas, llega a esas cosas. Pero es que ese es el chiste.
Claro.
Ese es el chiste, es que está copiando a Trump.
Sí. A mí me parece que es copiar un poco copiar el esquema y los términos de la conversación. Pues no lo sé, es entrar un poco en su juego, ¿no? No sé hasta qué
ahí
punto.
Ganará siempre él.
Claro. Tell me sunshine, well there's blood upon your sleeve. And I've heard the thunder and I'm sure that it's for me. I watch my worries shine.
Es noticia del viernes que la Organización Mundial de la Salud ha declarado la hambruna en Gaza, y es un tema muy serio porque, como dicen en la nota, tan solo un muro separa la comida de una de las peores hambrunas provocadas y auspiciadas de los últimos tiempos, ¿no? No sé, este jueves arrancaba una huelga de consumo global indefinida por Gaza, pues eso, para intentar elevar la presión internacional sobre los gobiernos, que ahí seguimos sin que nadie acabe de reaccionar, y para exigir el cese definitivo del genocidio israelí en la franja. Va a zarpar desde Barcelona una flotilla con más de 40 barcos para intentar llegar allí. Estas movilizaciones, la de la huelga indefinida de consumo, pretende que sea todos los jueves, y pretende dar ahí donde más duele, en la economía. Y en la cultura, pues también hemos visto esta semana como la autora Sally Rooney, autora de éxitos de ventas como Gente Normal o Conversaciones con Amigos, ha desafiado al gobierno británico al anunciar que va a dedicar los ingresos que obtenga por los derechos de autor de sus obras, tanto las literarias como las adaptadas al cine y a series, para financiar la organización activista Acción Palestina. Recordemos que en el Reino Unido se detiene a quienes están protestando y visibilizando ese genocidio que está ocurriendo en Gaza, lo cual es loquísimo. Y yo me remito a un artículo que publicaba Patricia Simón en La Marea, que decía, la noticia no es Sally Rooney, la noticia es dónde están los otros.
Sí, sí.
¿No? Sobre todo teniendo en cuenta que es un gobierno laborista. Sí. Que según Owen Jones, al que yo hago mucho caso porque encima es guapo, es el cancanío esto. Owen Jones nos está contando que el apoyo al gobierno laborista está cayendo en picado después de unas elecciones en las que arrasaron.
Bueno,
prácticamente se cargaron los conservadores.
Es que yo creo que el gran éxito de los conservadores alrededor del mundo no es solo que gobiernen en los países en los que gobiernan, sino que han conseguido que los partidos que supuestamente son de izquierda se vuelvan más conservadores, y lo estamos viendo muy claramente en Reino Unido.
De todas maneras, Sally Rooney es irlandesa, esa gente no se achanta.
No.
En el 2021 ya rechazó una oferta de una editora israelí para traducir uno de sus libros al hebreo, citando ya, o sea que esto ya le viene a ella de tiempo, no es un momentito que ella ha tenido para brillar.
Pero es que me parece, en los argumentos que va a salir Rooney, dice, bueno, entonces la BBC, ¿qué va a hacer? Porque recordemos que está emitiendo la serie.
Claro. Tiene dos series.
Dos series, ¿no?
Dos series que son adaptaciones de libros suyos y que siguen colgadas, siguen siendo streameadas, se siguen vendiendo a otros países y siguen generando derechos.
Y las librerías que, bueno, ella citaba una de las grandes cadenas de librerías de Irlanda, Reino Unido, dice que, ¿y esta gente qué va a hacer?
Es genial porque, o sea, es como el ejemplo de una persona en una situación de privilegio que aprovecha ese privilegio para...
Claro,
para,
pero ¿por qué no hay más?
Y es la otra cara de la moneda de J.K. Rowling también, ¿no? Que es como aprovecha su situación de privilegio para financiar...
Vamos a llamarla Joana. Sí. Porque si a ella no le gusta que la gente adopte nombres distintos para ir por la vida...
Como lo que dijo,
James Bonsoon.
Qué buena.
No, vamos a llamarla Joana, J.K. Rowling.
Es verdad que hay muy pocos, ¿no? O sea,
sí.
que yo eso
bueno,
es lo
sí.
que...
Vimos también, hemos visto esta semana a Ken Loach y a su guionista Paul Laverty, que es pareja de
Iciar Boyain,
¿sí? Pues que se han sumado a esta denuncia de que no debe perseguirse a activistas por acusados de terrorismo.
Es increíble, es
tan retorcido que cuesta creer, ¿no?
Y es verdad que la pregunta que haces de dónde están el resto... Porque hay un silencio, creo que bastante grande a nivel de intelectuales, de posicionarse.
En todo el mundo,
sí, pero en todo el mundo y con todos los temas, porque con Trump lo estamos viendo. La primera legislatura de Trump fue una legislatura donde las gentes de Hollywood y de la cultura norteamericana en general sí se pronunciaron.
Sí.
Y ahora
de hecho, están jugando a favor de Trump y haciendo productos y cosas que están apelando a la base de Trump. O sea, que ha cambiado. De todas maneras, tengo que decir que el tema de Palestina, en Reino Unido no se ha hablado en los medios como se ha hablado, por ejemplo, aquí en España, de Palestina.
¿No se puede?
Aquí se ha hablado súper claro desde el primer momento, se ha puesto tal. Y en Gran Bretaña ha tenido que ser por redes y a base de opinador y todo esto, que han empezado hace poco a hablar en los mismos términos que estamos hablando nosotros.
Hay también vídeos en las redes colgados de gente que interpela a trabajadores de la BBC.
Sí, totalmente.
Que dicen, bueno, es que estáis ocultando esto. Sí.
Yo a mí me pasó una cosa muy curiosa, que fue que en junio fui a Boston y ponía la tele un poco para ver un poco qué era de lo que se hablaba en la tele, y no vi ningún canal de informativos que hablara del tema de Israel y Palestina. O sea, se centran muchísimo en Estados Unidos y la política internacional como que les da bastante lo mismo. Sí.
Eso es una tradición allí.
Sí. Entonces, las únicas voces que ha habido, también creo que Javier Bardem se ha posicionado muy activamente, y en Estados Unidos, no sé si Mark Ruffalo...
Mark Ruffalo también. Sí,
¿no?
Sí.
A ver, no lo sé, pero seguro, porque Mark Ruffalo siempre está.
Algunos, ahora mismo no los tengo en mente, pero son los habituales. ¿Sabes?
Robert De Niro también. Sí, pero son habas contadas.
Sí, sí, totalmente. Son las excepciones. Oye, no dejamos. Nos estamos muy políticos hoy.
Sí,
pero me gusta, ¿eh?
Pero
ojo,
¿esto qué es? Que me gusta. De repente, la tertulia política.
Pero no vamos a dejar de lado, en cierta manera, la política, Carlas, porque Emmanuel y Brigitte Macron han demandado a una influencer de Estados Unidos afirmar que la primera dama francesa en realidad es un hombre.
Esto a mí me tiene, llevo 2 semanas sin venir, y esto lo único que he hecho ha sido ver vídeos sobre este tema.
¿Sí?
No he hecho otra cosa, estoy obsesionado.
Pues adelante.
Candace Owens,
que es el nombre de la
influencer agitadora afroamericana, que para decís, ¿y esta señora quién es? Pues, ¿os acordáis de Clueless, Fuera de Onda?
Sí,
la peli de Alicia Silverstone. Pues es la afroamericana que la acompaña a todos lados.
Sí.
O sea, es una exactriz reconvertida en tertuliana política, que tiene un currículum, pues que el cariño de toda esta gente no lo tiene. ella se ha dedicado durante 2 años, ha sostenido la teoría de que Brigitte Macron no es que solo sea una mujer trans, es que le está robando la vida y la identidad a una hermana que tuvo que murió. Una locura. Ella dice que ella realmente no es Brigitte, que es Jan no sé qué.
Pero el hermano este ha salido.
El hermano está vivo.
Pero
Candace, en su locura, tiene un programa de reconocimiento facial chino que dice, no, este no es. Este no es. Y esto claramente sí que lo es. Pero todo esto que a nosotros nos suena a risa, ella lleva 2 años, dale que te pego, dale que te pego, y diciéndole, Brigitte, realmente siempre vas a ser un tío. Brigitte, mándame un palo con ADN. Que es como, pero Brigitte Macron, ¿por qué tiene que mandarle un palo con ADN?
A nadie.
Que, ¿sabes? Una cosa es una cosa loca. Aparte, Candace tiene un historial muy fuerte, porque ella se opuso al Me Too, dijo que era una tontería. Se opuso al Black Lives Matter, dijo que era una tontería. Es una mujer que está en... Pues es el Javier Negre de allí.
Sí.
Ahora ha llegado un momento que le han puesto esta demanda de millones. Ella está casada con un tío muy rico y ella tiene mucho dinero, pero aún así dice que se va a arruinar. Y dice que ¿por qué Trump y J.D. Vance no la están ayudando? O sea, es una
¿habéis
locura?
Visto que Trump ha dicho algo así como que él vio de cerca a Brigitte y cree que es una mujer.
Bueno, pero es
vale, ya está, arreglado.
Y dices, ¿a dónde estamos llegando? O sea, ¿en qué momento nos cuestionamos según qué cosas?
Bueno, y que el presidente de Estados Unidos entre a esto.
Estamos
aceptando
esto,
todo esto.
Aparte, no es inocente ni es casual. Es una manera de asociar
lo trans
y el LGTB al engaño, al crimen, a la pedofilia, porque también otra de las cosas que dice Candace es que Macron realmente es sobrino de Brigitte. ¿Vale? Y entonces aquí hay un tema más profundo, que es intentar asociar el colectivo a cosas oscuras,
criminales y marginales
y malignas. Y todo lo que hablábamos antes de J.K. Rowling, de Joan, nos está llevando a esta cosa tan horrorosa que es la transinvestigación, que es intentar descubrir si las mujeres que tenemos a nuestro alrededor son mujeres o no son mujeres. Para poder meterlas en los baños y tal. Y todo esto ha pasado en este país con la mujer del presidente del gobierno.
Begoña.
Pasó con Michelle Obama, donde también tenía un componente racista.
Sí.
O sea que nada de esto es casual y obedece a unas guerras culturales de fondo mucho más graves. Pero vamos, que yo espero que la empapelen y la destrocen.
Oye, y me sorprende que en una investigación sobre esto afirma que el bulo surgió en España.
Sí, no se sabe de que la investigación que encargaron los Macron y que forma parte de esta denuncia indican que el bulo se originó en 2021 por un blogger español. No dan el nombre, pero vamos, tampoco tampoco creo que sea importante porque todos sabemos qué tipo de bloguero sería y dónde está.
Bueno, temazo este, mira una moderna. Y es que queremos hablar de Maruja Mayo, que sin duda alguna, si algo fue, fue una moderna en su juventud y toda su vida, durante toda su vida. La semana pasada, justo la semana pasada, lo mencionamos con Carlos Barea, mencionamos que fue una gran diva gay, pero la figura de Maruja va mucho más allá y por eso quería rescatarla, ¿no? Y quería comentar con vosotros por qué fue una moderna y tuvo una estética rompedora. Tú decías, Paloma, que ahora uno de los personajes de la peli Weapons se parece sospechosamente a ella.
Sí, sí, la verdad es que después de mencionarla el fin de semana pasado, es que como no vamos a hablar de ella en toda su dimensión, ¿no? Y además también pues traíamos un poco el tema a colación porque tanto Carla como yo hemos visto la exposición que le dedica el Centro Botín y que viene en septiembre al Reina Sofía. Pues una moderna, primero, porque una mujer libre desde los años 20 en adelante tenía que ser moderna por narices. La canción, me encanta la canción de Putty Latex, porque dice, mira una moderna, eso está lleno de modernas de mierda. No estaba lleno de modernas de mierda cuando Maruja Mayo no era una moderna. O sea, que fue una pionera a todos los niveles.
Sí. Carla, para los que no están muy al tanto, no tenga muy presente lo que ha sido, lo que es la obra de Maruja Mayo.
Como yo. Cuéntamelo a mí.
Que la hacía especial como pintora. ¿Qué
bueno,
eran
yo,
sus...
yo creo que pertenece a una generación que recupera lo español o que coge lo español, lo folclórico, y le da una vuelta y lo vuelve muy vanguardista, le da una mirada muy distinta, ¿no? Por ejemplo, toda la fase inicial de las pinturas de Maruja, que juega con el tema de las verbenas, que son terriblemente modernas, sí, también, tanto en su forma como en la forma de afrontar el tema como en el fondo. O sea, son unas pinturas maravillosas, pero luego a lo largo de toda su carrera ella va jugando con distintas temáticas y llega casi a una abstracción absoluta, ¿no? Además que era una mujer que fue descubierta muy jovencita por Ortega y Gasset, que fue quien le hizo su primera exposición. Hizo las portadas de la revista de Occidente, que era la revista que tenía Ortega y Gasset, y luego encima, pues no sé, juega con las máscaras, juega con un montón con lo pop, también juega hacia el final de su obra, con la abstracción, con lo marino. Yo creo que es una mujer, a mí mi fase favorita es la de, no sé qué opinará Paloma, pero yo me quedo con la que recupera el oficio de las mujeres, de las pescadoras, y todo
precioso.
Eso, las que hacen el trigo y todo esto, con una geometría que a mí me vuelve loca y que es de una modernidad increíble, ¿no?
Sí, me encanta. Ahora que lo mencionas, en la exposición hay un vídeo que además se puede ver en RTVE Play porque es una entrevista que le hizo Paloma Chamorro. Y la recomiendo vivamente, también recomiendo vivamente la entrevista que le hicieron en A Fondo. Cualquiera que tenga RTVE Play, que además es gratis, puede verlo.
Se pueden recuperar estas joyas. Sí,
y ella, pues eso, en la serie que comenta Carla, donde habla mucho del trabajo en el mar, del trabajo en el campo, del trigo y el agua, como opone los elementos, Paloma Chamorro le pregunta si hemos idealizado el trabajo, que fíjate, son conversaciones súper contemporáneas que tenemos.
Hemos hablado de esto, pero la primera hora hemos hablado de esto, sobre si el futuro de nuestra sociedad sin trabajar.
Pues claro, ella, Paloma Chamorro se lo preguntaba, y Maruja Mayo, que ya era una señora de cierta edad en los años 80 y tal, responde de manera muy clarividente, que dice, no tenemos que idealizar el trabajo porque la mayor parte de gente que trabaja está haciendo algo que no le gusta. Dice, tenemos que distinguir entre trabajo y vocación. Y uno puede desempeñar su vocación al margen del trabajo, pero la mayor parte de gente que trabaja está haciendo algo que no quiere. Entonces, ojo con idealizar esto.
Mira qué bien, hemos cerrado el círculo porque hablábamos del artículo de Javier Cercas en El País. Sí. Esta mañana ya ha dado pie a este tema de conversación que hemos tenido, y ahora cerramos el círculo. Carla, tú hiciste una actividad desde allí la semana pasada sobre el libro La sin sombrero de Tania Balló, y también un magnífico documental que acuñó este término de esas mujeres brillantes que hicieron la revolución a su manera, que es quitándose el sombrero.
Sí, esto
que
lo,
les obligaba.
Esto,
¿no?,
lo cuenta además Maruja Mayo, en la, no sé si en la entrevista con Chamorro o en la de A Fondo, pero cuenta que iban andando con Federico García Lorca y otras personas por la Puerta del Sol.
En la Sin Sombrero lo cuenta.
Eso es. Y entonces de repente se...
las increpaban.
Sí, las increparon por quitarse el sombrero, que era una cosa como muy atrevida en esa época, y las empezaron a apedrear. Y yo sí hice una actividad, básicamente hice un mural donde rescataba algunos de los momentos vitales más importantes de su vida, ¿no? Y además que, no sé, hay tantas cosas para hablar de Maruja Mayo, también desde el exilio, ¿no? Porque es una persona que vivió el exilio, la recuperación o la puesta en valor de su obra en los 80, cuando llega otra vez y está en España y como que se la reivindica un poco más. Pero aún así creo que es una figura que no ha sido contemplada en toda su fuerza comparativamente con otros pintores de su generación. O sea, creo que todavía hay que hacerle mucha justicia, la verdad.
Sí, 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 por supuesto. Y además tan moderna a todos los niveles, ¿no? Porque ahora que también hablamos mucho de interseccionalidad y de tener en cuenta el género, la raza, la clase social, es que en su serie de verbenas, que fue la primera, estaban todos esos elementos. O sea, tú te fijas en todos los personajes que salen en los cuadros, en cómo los dibuja, en cómo los sitúa, en qué mirada aporta sobre ellos, y es una obra, vamos, rabiosísimamente moderna.
Totalmente. Pues deseando, los que no hemos tenido la suerte de poder ir a Santander al Centro Botín a visitar, a ver esta exposición, deseando que llegue la exposición, este homenaje de Maruja Mayo, Máscara y Compás, que creo que a partir de mediados de septiembre o así, pues ya se podrá ver en el museo
y en el Reina Sofía.
Ser Podcast.
Aquí estamos de Cancaneo con Carlos Cuevas, Carla Berrocal, Paloma Rando, y vamos a la sección de recomendaciones, Paloma, porque hay dos estrenos en Netflix.
Sí,
que querías recomendar.
Sí, sí, viene ya, ya no existe ese agosto vacío donde no se emite nada. Ahora cada vez más hay series, porque como además ahora las podemos ver exactamente cuando queramos, pues el ritmo no para, que diría Patricia Manterola. Y hay dos series que se acaban de estrenar, una que se llama Rehén, que está protagonizada por Suran Jones y Julie Delpy, que para mí eso ya es motivo suficiente para sentarme delante del televisor, pero es que además la premisa de la historia ya viene fuerte, que es que secuestran al marido de la primera ministra británica, que es Suran Jones, que ya me gustaría a mí vivir en un país donde la primera ministra fuese Suran Jones, y entonces eso la lleva a unirse a la presidenta de Francia, que es Julie Delpy.
Perfecto.
Entonces, quiero citar a mi amigo el crítico Alberto Rey, que hoy decía en un chat que esta serie es una mezcla entre And Just Like That y Scandal, porque es verdad que es una serie a otro nivel. Entonces, para echar un buen rato, ver a dos buenas actrices sin tampoco unas pretensiones locas, esta serie es la ideal. Y la otra serie de la que quería hablar es Long Story Short, que es una serie del creador de BoJack Horseman, que, bueno, pues ya sabemos el tipo de animación que hace, que es una animación pues que trata temas muy adultos y que trata temas desde el suicidio, las adicciones, un montón de temas muy controvertidos, pero con una sensibilidad muy especial, y ahora ha hecho esta serie que cuenta la historia de una familia y sigue las relaciones entre los miembros de esa familia, haciendo saltos en el tiempo desde la infancia de algunos de los personajes hasta la madurez.
Pues queda apuntada Rehén y Long Story Short. Carlas, ¿cómo crees que está viendo y viviendo Bruce, tu perrito, la tertulia?
Mi perrito, que para la gente que no lo sepa está aquí. Está aquí, pasa que es que hoy se ha sentado en una silla.
Y no se le ve, es tan pequeño.
Voy a sacarlo aquí, que no le veréis porque es la radio.
Bueno,
pero
es
bueno,
la radio.
Pero bueno, pero por si acaso alguien, no quedar como loco. Pues yo creo que está aterrorizado constantemente, pero disimula porque es un chulo.
Bueno, porque es un caniche.
Es un chihuahua. Ah,
un chihuahua. Llevas
llamándole caniche 2 años, Lourdes Lacho.
Yo qué sé.
Sí, ya, bueno, pero pasa nada, pero es su identidad, respétasela, que es 2025.
Ay, las identidades, qué pesados estáis con esto, de verdad. Es un chuchillo.
Es un chuchillo y bueno, pues es un chuchillo que...
Que tiene el cerebro del tamaño de una nuez.
Del tamaño de una nuez, pero tampoco necesita mucho más, porque él ha nacido para ser querido y adorado, y ya está.
Y ya está, y eso es lo que hace. Sí. Es que, Carla, tú has visto bueno, en realidad te has visto el tráiler de una peli de terror que te parece que hace un ejercicio interesante, casi como si nos metiéramos en esa cabecita con el cerebro de nuez de Bruce, ¿no? Good Boy, sí. Se titula la película. ¿Y por qué te ha llamado la atención?
Bueno, me ha llamado la atención porque es desde el punto de vista de un perro. Se supone que es una casa encantada y como que el perro ve cosas que el dueño no ve. Y bueno, me ha llamado la atención por dos cosas. La primera es que ya la están poniendo como súper bien, de 95%
del año
en Rotten Tomatoes y cosas de estas. Y luego, por otro lado, porque hay mucha gente que me hace mucha gracia, que dicen que es como la adaptación al cine de la serie de animación Agallas, el perro cobarde. No sé si la...
No la he visto, ¿no?
Bueno, es una serie que a las personas que nos gusta la animación, pues es una serie como de un perro que es muy miedoso y ve todo el rato cosas y está como todo el rato salvando a sus dueños, ¿no? Entonces era como un poco la gracia, ¿no? Y bueno, me parece como una apuesta sugerente, interesante, porque digamos que aborda el terror desde otro punto de vista, ¿no? Entonces me parece como... por lo menos me llama la atención.
Ay, que todos nos dibuja una sonrisa porque reconocemos enseguida esta banda sonora. La banda sonora de E.T., y ya que es así tan, tan bonita, me sale un poco la pregunta cursi de ¿cuál sería la banda sonora de vuestra vida?
Yo lo tengo claro, el último single de Florence and the Machine, una mujer bruja gritando desesperada. Esa es mi banda sonora.
Eso sería.
Ese soy yo.
Vale. ¿Y Carla?
Pues yo creo que cualquier canción de Chappell Roan, que me encanta y que me parece como, pues como la diva que yo en el fondo soy, aunque luego no lo parezca.
Sí, sí lo pareces.
¿Y tú, Paro?
Pues a mí me encantaría que la banda sonora de mi vida la compusiera Alberto Iglesias.
Bueno, ay, 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 bueno, ella es, no, ella no.
Y solo para ti, específicamente para ti.
No, me vale, en realidad me valen muchas de las que ya he hecho. No porque me siente identificada, sino porque creo que la música de Alberto Iglesias da un plus a cualquiera.
Hombre,
entonces embellecería muchísimo más la vida anodina que llevo yo delante de un teclado de un ordenador.
No, y que está muy bien, joder, que hay que reivindicar
que
también
sí, que sí, hay que picar
a producto
alto.
Nacional.
Hay coño. Que picar alto, ¿por qué no? Oye, si hablamos de bandas sonoras, hay obviamente un nombre que destaca por encima de todos que estamos escuchando y que hizo cosas como esta.
Me muero.
Un genio.
Ya sí. Está. ¿Y este señor cuando se muera? O sea, es que vamos a morir todos.
Estamos hablando de John Williams, que ha compuesto las bandas sonoras, pues estamos escuchando Star Wars, la de E.T.,
Indiana Jones,
Harry Potter, Tiburón, sí. Atrápame si puedes, también la peli, no sé, Parque Jurásico, La lista de Schindler... Mm. Hay un montón, ¿no?
Sí, se va a acostar y ya tiene una banda
ya
sonora.
Está. Es que ha ganado 5 veces el Oscar, la han nominado más de 50 veces. No sé, ¿tenéis alguna favorita de John Williams?
Pues a mí, Superman, Star Wars, Indiana Jones, porque en mi cabeza, cada vez que intento cantar una de estas, me sale una de las otras. Que es que las tengo súper liadas en
sí,
mi cabeza.
Es verdad.
Sí, Star Wars, Indiana Jones y Superman se me mezclan.
Pero a mí este recuerdo es asociado completamente a la niñez. Sí, ¿no? Sí, pequeñita al cine, al estreno, sí, que era Cinerama, el cine donde fuimos. Que a ver, Star Wars era como...
No, y este primer momento de Star Wars que hemos escuchado, el tu, que empieza así tan acelerado...
Es que...
Da igual los años que pasen,
te toca la fibra.
Siempre
bueno, pero si hablamos de genios de la composición, también nos puede venir a la mente el nombre de Hans Zimmer, que ha compuesto la banda sonora de Gladiator, Interstellar, El Rey León y
mucho más importante.
Y, esta. ¿Piratas del Caribe?
No, mucho más importante que esto, Lourdes, hazme caso, escúchame. Fue teclista de Mecano.
Sí.
En la gira de Aida Lai.
La cara de
¿En
serio?
Sí,
¿me lo estás diciendo?
Sí, así
que
es.
Que no me pasa la
así
sangre es. Ahora mismo. Ahora mismo
fue así era amigo íntimo de Nacho Cano y teclista de Aida Lai en la gira.
En una gira,
Yo no, yo no quiero saber estas cosas.
Yo creo que nuestro
porque
público
me gusta,
sí.
Sí, es broma, es
yo
broma.
Yo creo que
es
cancaneo a tope.
Me encantan estas cosas. ¿Qué banda sonora se ha quedado grabada a ti, Carla?
A mí, sobre todo, Indiana Jones, porque tenía el cassette y me lo ponía en todo el rato, todo el rato. Y jugaba a ser Indiana Jones y mi hermana era la señorita que grita. Pero no tenía ni nombre, la pobre.
Claro.
¿Y tú, Paloma?
Pues a mí de John Williams he de decir que también Indiana Jones, porque además este verano volví a ver la última cruzada en casa de unos amigos, nos la pusimos de cine de verano y es que me emociona solo oír algunos de los acordes y de hecho cuando en la última película de Indiana Jones, la que se estrenó hace un par de años, era igual, tú puedes no entrar del todo en la película, pero en el momento en el que suenan los acordes del tema principal, en la versión que sea, ya estás dentro.
Totalmente. ¿Y tú, Carlas?
Yo, mira, de Hans Zimmer, que es el otro del que estamos hablando, claro. Yo tengo que decir Interstellar, que yo sé que se ha hecho mucha parodia, mucho chiste, que si son solo percusiones y ruido y todo, a mí es una cosa. Interstellar me parece una peli que me emociona y que me conecta muchísimo, y la música es gran parte de eso, sobre todo ese momento de los minutitos pasando y la música haciendo clink, 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 poniéndote los nervios. Eso es muy fuerte.
Pues nos están escuchando desde Radio Alicante, Javier Gil, director de Zona Film, el festival de cine de Marina Alta, y gerente de la Universal Symphony Orchestra. Muy bien, muy buenas, bienvenido, Javier.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Y creo que a tu lado está Sergio Godínez, percusionista en esa orquesta, en la Universal Symphony Orchestra. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Lourdes. Genial. Muy bien, muy bien.
Os hemos invitado porque hoy a las 11 de la noche en la Plaza de Toros de Ondara y dentro de este festival se va a celebrar un concierto sinfónico donde creo que van a sonar grandes partituras del cine de los 80, como algunas de las que hemos escuchado. Estará Regreso al Futuro, Conan, Rocky. A ver, Javier, ¿qué según tú, qué hacía tan especiales las bandas sonoras de esa década?
Pues probablemente lo que más especiales les hacía es que no contaban con tanta tecnología como existe hoy en día, que con un ordenador muchas veces ya no graban ni las mismas orquestas sinfónicas. Hoy en día con los estudios es todo tan inmediato y tan rápido, sobre todo en las plataformas que estabais comentando, que ya va todo por ordenador prácticamente. O sea, ya hoy en día casi ya no se utilizan, bueno, sí que se utilizan, pero en grandes producciones es cuando se utilizan lo que son las orquestas sinfónicas más grandes. Y sobre todo, pues hubo una cantera de compositores, como bien estabais diciendo, el maestro John Williams, que yo tuve la suerte de verlo en Berlín en directo y fue para mí como si hubiera visto a Dios en la tierra. Verlo en persona, pero es eso, hubo una cantera de compositores que creo que han sido los que han levantado lo que ha sido el sinfonismo de la música de cine. Y como bien estabais diciendo, todos recordáis mucho las melodías sobre todo de estas épocas, los años 80, 90, 70, 60 también. Y hoy en día eso hay muchas veces que se echan falta. Se echa bastante en falta el recordar esas melodías.
Que puedas recordar, sí.
Oye, y muchas de estas películas que recordamos giran en torno a la aventura, ¿no? A ese cine de aventuras.
Sí, así es. Es una época que creo que, el concierto de esta noche está dedicado específicamente a la década de los años 80. Y yo creo que, que hacemos un viaje espectacular por lo que ha sido nuestra infancia, de las películas más conocidas como Los Goonies, Memorias de África, también tocamos, quien recuerda esas imágenes tan, tan espectaculares con el avión por la sabana. Regreso al futuro también creo que ha sido, incluso Rambo, que la gente a lo mejor lo asocia a una película muy de acción y tal. Rambo tiene una banda sonora de Jerry Goldsmith que es increíble, es espectacular. Y sobre todo la segunda parte, que por fin, después de siete ediciones, tenemos la suerte de poder traer, no, ya está aquí con nosotros, ayer ya tocó en Denia, tenemos al primer compositor internacional que traemos del festival, que lo hemos traído ni más ni menos que de Estados Unidos, que es el compositor de la banda sonora de Rocky IV.
Uf, qué ganas de pegarle un saco ahora.
Sí. Ahora hemos subido la testosterona un poquito, del programa. Sí. Va a acudir Vince DiCola, ¿no?
Así es, ya lo tenemos aquí, desde el martes que lo tenemos aquí, ya está, vamos, se lo está pasando bomba aquí en la Marina Alta, lo hemos llevado a ver. Claro, es la primera vez que ve una plaza de toros y ayer estaba emocionadísimo, que ya estábamos montando el escenario y todo, lo llevamos a verlo. Y está emocionadísimo de poder realizar un concierto en un sitio tan emblemático, pues eso, como es una plaza de toros. Y nada, estamos ya es el último concierto del festival, llevamos desde el día 1 de agosto, es el décimo evento que hacemos este mes. Uh-huh. Y nada, concierto de cierre que esperamos que sea todo un éxito seguro.
Oye, y una pregunta, ¿suelen hacerse ajustes a las partituras originales para ser tocados así por una orquesta en directo o intentáis hacer los menores cambios posibles?
Sí, a ver, los ajustes son más los que son los timings, porque claro, tú una película te dura, pues por ejemplo la de Rocky dura 90 minutos y lo que hacen es coger los temas más famosos que escuchas en el film. Y se hace como una suite, que es una suite, son varios temas, de los temas principales de lo que es la banda sonora. Y tenemos también al cantante Yadel, que porque va el concierto, la música de Rocky, como bien la estamos escuchando, lleva aparte de música, también lleva cantante. Y nada, por ejemplo, si queréis os cuento un poco la suite de Rocky, por ejemplo, que vamos a escuchar. Está el tema de Burning Heart, el tema de Training Montage, Hearts on Fire y luego está War.
O sea, los grandes éxitos.
Sí, sí, claro.
Subir la escalera, pegarse con el. Pegarle a los trozos de carne. Y esas cosas.
Ponernos a entrenar directamente con el ritmo.
Oye, Sergio, yo estoy escuchando mucha percusión por aquí, ¿no? En estos temas de acción.
La percusión nos lo pasamos pipa.
Claro. Si normalmente, a lo mejor, en según qué conciertos tenéis un papel más limitado, ahora aquí es como a tope, ¿no?
Aquí nos desfogamos, la verdad que son. La verdad que da gusto ser músico en conciertos como este, en los que puedes disfrutar tanto, más con las bandas sonoras con las que has crecido, con las que has estado marcando los tiempos mientras las veías, marcando ahí los puñetazos con Rocky, y luego poder estar tocando en directo es a lo que cualquier músico quiere llegar, poder disfrutar de tocar bandas sonoras, y vamos, son oportunidades mágicas que te vienen una vez en la vida, y la gente desde el público es que nos ve cómo lo estamos disfrutando y viviendo, porque es que al igual que ellos, creo que estamos más disfrutones en nosotros que ellos.
Pero una cosa, tú siendo percusionista, habrá habido partituras y cosas que te ha tocado tocar en directo que son de esas de esperar 20 minutos a tocar un triángulo o algo así, ¿no?
Claro.
20, o más.
O más. ¿Eso cómo se vive?
Y no te pierdas. Lo bueno es que tenemos un grandísimo director, que no se le escapa ni una, a José Colomina, que es una maravilla. Y nosotros, en cuanto ve que nos despistamos, ya te levanta la mano. ¡Que vienes! Y
claro.
Sí. Pero es verdad. Es un verdad. Mito, ¿eh? Porque
pero
sí esto, estamos contando.
Pero hoy no, hoy vas a tocar todo el rato.
Hoy no se va a parar ni un minuto.
Hoy va a sudar la camisa.
Y tanto, sí.
Oye, estaba pensando que, Sergio, es duro, según qué instrumento de percusión toques, es muy físico también, ¿no? Es duro. Yo no sé si hay un sesgo de género también porque requiere más fuerza o no.
No, realmente no, porque al final las orquestas medimos mucho lo que es la potencia y la fuerza a la hora de tocar, entonces no tiene que haber ningún tipo de sesgo, pero sí que hay instrumentos, claro que sí que necesitan mucha más dureza, la forma de interpretarlos y demás, una batería, unos timbales, necesitan más una condición física para aguantar durante más tiempo, pero no, sesgo ninguno.
Pero no es una cuestión de, tampoco es el problema llevarlo y traerlo de sitios, ¿no? Porque hay cosas que son gigantes, que no es lo mismo llegar a...
No lo llevará rodando.
No, no, aparte no lo llevamos nosotros,
no lo
traen
ellos, claro.
Interpretamos.
Yo pregunto. Sí, yo soy una persona inculta. No sé quién es Maruja Mayo, no sé qué es esto.
¿Te imaginas que todos tenemos una furgoneta gigante y llevamos todos los instrumentos encima? No,
hombre,
no,
es que imagínate tú llegando a la orquesta a ver cómo llega el del triángulo con eso en la mano y tú trayendo el bombo ese gigante. Claro,
imagínate, agravio total. No,
oye,
no,
y una pregunta, ¿cómo se compone una banda sonora en el sentido de, o sea, cómo se deciden qué cosas van a ir con aire, con percusión, o sea, no, para alguien que no tiene ni idea de música, como es mi caso?
Pues a ver, yo no he compuesto nunca, pero sí que hemos tenido el, como estabais comentando, de compositores españoles, aquí en el Sona Film hemos tenido ya 16 compositores nacionales que hemos interpretado, porque aparte del concierto este que vamos a hacer, que es este sí que es todo Hollywood, el pasado sábado estuvimos haciendo el concierto Made in Spain, que está precisamente dedicado a compositores en activo del audiovisual español. Y la verdad, y el día siguiente siempre hacemos una charla con los compositores, los invitados que tenemos, para que expliquen a la gente exactamente lo que acabas de preguntar. Pues es un mundo y de pocos tiempos, de también tener suerte de congeniar bien con el director de la película.
Uh-huh. Ah, claro.
Y proponer temas, y ya te digo, o sea, yo he escuchado que, mira, por ejemplo, Vince DiCola estaba contando el otro día que creo que era el tema Hearts on Fire, le tuvo que hacer 6 temas diferentes a Sylvester Stallone porque ninguno le gustaba.
Uy.
O sea, que imaginaros el... Claro, incluso dice que un par de veces se le encaró... que tiene que acojonar un poco, que se te encare...
Rocky.
Y encima, o sea, que ahora es un abuelete, pero que estamos hablando de hace... Este año hace 40 años la película, que es el 40 aniversario de Rocky 4. O sea, que estamos hablando de Sylvester Stallone con 40 años tendría, o 35 por ahí.
Por todos lados, ¿eh?
Claro, o sea, imagínate, ¿sabes? Y dice que se le encaraba y dice que eso contaba que se acojonaba.
Que le decía, te compongo lo que tú quieras.
Sí, dime lo que quieras que te lo hago enseguida, ¿sabes? Y todas las llaves del coche, lo que haga falta, vamos.
Oye, ¿vosotros
sabéis? La verdad que es un mundo muy... Y cuando estabais hablando de John Williams, sí, en YouTube hay un vídeo muy, muy, muy bonito, sobre todo de la película de E.T., que ahí podéis ver perfectamente cómo se hace una banda sonora, que están John Williams y Steven Spielberg sentados en casa de John Williams en el piano. En el piano, ¿lo habéis visto?
Sí, yo sí lo he visto.
Es decir, estas gente estaban haciendo historia del cine, porque la película de E.T. tiene el Oscar a la mejor banda sonora. Digo, estas señores estaban sentados cara a un piano y no sabían lo que estaban haciendo en las manos, ¿sabes? Lo que estaban... Y es... Sobre todo a mí los compositores me dicen eso, que en el momento en que congenian bien pues una dupla como fue Steven Spielberg y John Williams, es que al final es un caballo ganador. En el momento en que hay esa que se llevan tan bien unos con otros, y que sobre todo el director de cine respeta también el trabajo del profesional que es el compositor, se hacen trabajos maravillosos. Yo creo que hay películas que son casi más importantes las bandas sonoras que las propias
totalmente
propias.
Y cómo puede estropear una peli una mala banda sonora. Exacto. Que no acompañe.
Sí. Hace poco vi una que sí, que me pasó eso. Sí.
¿Qué ibas a preguntar, Carlos?
¿Vosotros sabíais lo de que Hans Zimmer había estado con Mecano?
Sí.
O sea, la única tolay era yo.
Si no hubieras metido la cuña, lo hubiéramos metido nosotros.
Sí. Estábamos, no sé qué día estábamos en un descanso de los ensayos, estábamos viéndolo como estaba eso con Nacho Cano y estaba luego él allí con su chaquetita, con su americana dando cabezazos, y mira hoy en día, ¿sabes?
¿Quién
le iba a decir dónde iba a llegar?
Oye, Sergio, ¿y notáis cuando estáis tocando, notáis cuál es la favorita del público? ¿Cuando hay esa vibración que os llega?
Sí, sobre todo cuando hay conciertos que no está el programa en mano, que se va tocando, y además hay veces que se dice, bueno, vamos a ver si esta la conocéis. Bueno, la gente se vuelve loca. De repente pegan un grito, sobre todo cuando habéis visto antes la de Star Wars. Star Wars, la verdad que es una de las piezas que más reclamo tiene, que la gente al momento la reconoce y es una pasada. Pero sí, la verdad que sí, se nota mucho.
Y nos he preguntado a vosotros, ¿qué banda sonora es vuestra favorita o la que tengáis asociada a un recuerdo muy bonito de vuestra
Para
vida?
Mí, sin duda... Y encima la tocamos esta noche Los Goonies.
¡Hombre, ay, Los Goonies!
Es mi película preferida y estás viéndola y ya estás viendo la típica imagen del coche, la bicicleta, del triciclo del hermano, sí, la cueva, te estás ya imaginando dentro de la película y es que, en serio, una de las mayores experiencias en la vida creo que es poder tocar y al mismo tiempo estar con los pelos de punta mientras interpretas. Creo que eso es algo mágico.
Y que tú pensaras también en tu yo infantil, ¿no? Dirás, buah, claro, si yo cuando tenía 10 años hubiese sabido esto,
claro,
¿no?
Conectas ahí.
¿Qué? Pues repetiría todos los pasos en mi vida para volver a llegar al
cuando
mismo
tú
punto.
Tenías 10 años, ibas a alquilar el VHS de Los Goonies, Hans Zimmer estaba en Segovia.
Sí,
exacto. Tal
cual. Tocando con Mecano. ¿Y Javier, tú?
Pues yo lo tengo un poco partido. A ver, para mí la mejor banda sonora es la de Howard Shore, que es la del Señor de los Anillos.
Sí. Ah, también.
Qué porque yo también, yo soy del 87 y a mí me pilló con 13 años y me explotó la cabeza. Pero tengo que reconocer que mi película de toda la vida preferida ha sido Jurassic Park, que es del 93. A mí me pilló con... Yo era uno de esos niños que también quería trabajar con los huesos de los dinosaurios cuando salió Jurassic Park. Y esta es mi película de la infancia preferida. Pero como calidad y como banda sonora, para mí creo que es una de las mejores que se han hecho en la historia por toda la complejidad que tiene, porque son las tres películas, cómo avanzan todos los temas. Sin duda el Señor de los Anillos.
Pues yo creo que suscribiríamos todos.
Sí, aquí, ¿eh? Totalmente.
Pues os agradezco mucho, Javier Gil, director de Zona Film, el Festival de Cine de Marina Alta, y gerente de la Universal Symphony
Orchestra. Quería un pequeño apunte, simplemente, aún quedan entradas a la venta. Lo
hombre,
digo porque
por favor.
Si la gente, ahora que nos escucha gente de todo el país,
cogemos un tren.
Sí, por favor, la gente que esté por aquí, por la comunidad valenciana, por la Marina Alta, esta noche a las 11 de la noche, a las 8 de la tarde, abren la taquilla allí en la misma Plaza de Toros. Venir 25 euros o 20 euros la entrada, desde 20 a 25. Que
una noche magnífica.
Para pasar una noche de cine, nunca mejor
dicho. Claro que sí, en Ondara. Y Sergio Godínez, que es percusionista en esta orquesta y que va a emocionarse tocando alguna de las bandas sonoras esta noche. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis muchísimo.
Gracias a ti, Lourdes, y al equipo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Vamos a seguir con las reflexiones o postales o comentarios que hacemos para acabar este cancaneo, este rato de radio. Y esta semana le toca a Carla Berrocal, cuando quieras.
Formo parte de esa extraña raza a la que pertenecen los hijos e hijas de las azafatas. Ahora creo que lo llaman técnico de cabina de pasajeros, TCP, pero en mi casa papá era sencillamente azafato. Hablábamos la lengua de los Airbus A340, los DC-10, el Boeing Jumbo, nombres y números que aprendí de máquinas en las que he viajado por todo el mundo. Y aunque, como decía aquel androide de Blade Runner, he visto cosas que vosotros no creeríais, siempre me han faltado dos de las tradiciones de que la mayoría de los y las españolas han vivido alguna vez: tener un pueblo al que ir y achicharrarse de calor. Nunca supe lo que era un verano hasta que cumplí los 18 años. Llegaban los últimos días del colegio en junio. Amaba despertar esas mañanas con el sonido de los mirlos y el viento fresco que anunciaba el inicio de las vacaciones. Con él, mi madre nos agarraba a mi hermana y a mí y hacía las maletas para ir a ver a los abuelos. Costumbre que podía entrar en la cotidianidad de cualquier otro español en esas fechas. Salvo que nuestro pueblo estaba a 3 vuelos, 20 horas y 2 aduanas. Llegábamos a Santiago de Chile y era invierno. Los Andes estaban nevados. Así que no, nunca supe lo que era un verano. Eso de ir a la piscina con las vecinas o levantarme de la siesta con la espalda húmeda de mi propio sudor, un ventilador encendido y la tele echando la vuelta ciclista a España. Esas buenas costumbres yo las perdía al calor del brasero de mi mamita Panchi, la once al ponerse el sol y las telenovelas venezolanas de fondo con las que se dormía mi tata Odilio después de comer. Ahora que ya estamos en la última semana de agosto, me da mucha nostalgia pensar en esa pequeña Carla adolescente que volvía de sus vacaciones. Bajaba las escaleras del avión los primeros días de septiembre en Barajas, con un sol rojo que lo inundaba todo, sintiendo el calor y el olor a gasolina de los motores del Jumbo 747. Mientras recogía las maletas de la cinta, volvía a escuchar con mucha rabia y tristeza ese acento duro del castellano español que me resultaba tan poco acogedor. Atrás quedaba lo vivido con mi familia al otro lado del Atlántico. Y ya de camino a casa, en el viejo Citroën BX que nos recogía mi padre, pensaba en llamar a alguna amiga, pero era demasiado temprano para despertar a nadie en sus últimos días de vacaciones. Es curioso. Cuando me puse a escribir estas palabras, pensé que me quejaría de estar 20 y tantos años sin un verano a 40 grados. Pero resulta que, a pesar de todo, dentro de mí habita un cálido invierno.
No hay mejor manera para despedir el programa que la emoción que nos provocan esos recuerdos de la niña Carla Berrocal regresando a Madrid desde Chile. Jo, me lo estoy pasando muy bien este verano, escuchando esos comentarios, reivindicaciones, reflexiones, recuerdos. Creo que es una muy buena manera de dejarlo. Así que, Carla, Carlas, Paloma, muchísimas gracias.
Nos gracias vemos a ti siempre.
La próxima, que ya será la última, y a todos ustedes, que volvemos mañana, no se lo pierdan.
Un besito.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.